Gracias a todos por los que... Mi teléfono.
¿Qué pasó?
No sé, me lo había ponido aquí y no está.
¿Pero usted tiene teléfono?
Ah, no, es verdad.
Tenga, aquí está su libretita donde anota cosas importantes.
El siguiente episodio es una de esas razones de difícil explicación. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Le robaron el teléfono al expresidente boliviano Evo Morales.
No mames, wow.
Ya no hay moral, señores. ¿Dónde está? ¿Qué pido?
¿Cómo se lo chingaron? ¿Dónde lo dejó? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? ¿Qué está haciendo? Evo, ¿cómo pueden pasar estas cosas?
No sé cómo pueden pasar estas cosas, porque, señoras y señores, this is Bolivia. Es que pasan cosas con la seguridad en Bolivia. Sí. Es un país seguro. Uno no podría decir que no, mayores inconvenientes.
Bueno,
recordemos que en determinado momento en La Paz se robaron la banda presidencial. Con los objetos ahí de la. No sé, apareció en la ceja, no sé dónde apareció. Pero ahora le robaron el teléfono en Santa Cruz. Chate. Escúcheme, una situación. Y sí, Santa Cruz, como.
Tierra hostil,
tan hostil que dice, no voy a ir más. ¿Por qué? Porque ahí te roban. Bueno, a ver, el expresidente Evo Morales perdió su teléfono. Porque perdió, de momento no podemos acusar a nadie.
Claro, no lo
todo
tiene.
Esto lo estamos diciendo, pero es de lo que habla Bolivia en todo momento. Así que puede que haya aparecido, puede que haya salido Evo y decir, ¡ay! Lo tenía en la bolsa. Perdón, pero se movió todo Bolivia.
A ver,
en el cierre de la campaña de un candidato de su partido, o sea, el Movimiento al Socialismo, el MAS, pero aquí hago una pausa, porque el Movimiento al Socialismo no está todo muy unido, no está todo amigable, no se dan besos en la boca a todos.
Póngale.
Ni siquiera le diría el presidente Arce y Evo Morales.
Claro.
Así que bueno, había la presencia de un ministro muy afín, que no se lleva con Evo, pero se lleva muy bien con Arce, que lo soporta, y así. Bueno, para encontrarlo, la cuestión es que Evo dijo, me desapareció el teléfono, escándala.
Sí.
Bueno, movió a todo, se dio instrucción a todas las unidades de las fuerzas policiales de Santa Cruz a realizar rastrillaje por todas partes donde está el teléfono de Evo.
Ajá.
Bueno, la prensa
cierra
informó. Puede que esté en Chilango Taco, espero que no, sería un escándalo.
Obviamente.
Pero bueno, la prensa informa que el comandante nacional de la policía, el general Orlando Ponce, llegó a esta región boliviana en persona a dirigir el operativo aparatoso de a ver quién se llevó. No sabemos si un perezoso, a lo mejor vio Santa Cruz, tiene lugares así, se perdió en la selva, los helechos gigantes, no se sabe, Samaipata.
¿Quién lo tiene?
No sabemos.
Alienígena de Santa Estrada.
Totalmente. Un diputado del MAS, Juanito Angulo, deslizó que la sustracción del aparato podía ser responsabilidad de...
¿De quién?
Voy a hacer una pausa, me voy a tomar mi tiempo.
Está chido.
Esto se pone cada vez más chido, chismecito. Me encanta. Cuando uno cree que ya no tiene más temática que desarrollar, aparece Evo Morales perdiendo el teléfono. Responsabiliza a la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Bolivia y negó que pudiera encontrársele en ese teléfono información que relacione a Morales con el narcotráfico.
¿Por qué debería tenerlo?
No sé. La teoría conspirativa del líder cocalero es que la DEA le mandó robar el teléfono y se lo van a dar, no sé, a Biden.
Póngale claro.
Y Biden el fin de semana va a estar... interesante. Chapa Guzman. Motherfucker, the General García Luna, a la verga. Y todo un pedo así.
Sí, sí.
No sabemos, amigos, pero está jugoso todo. Bueno, a ver. La oposición viene desde hace meses fogoneando esta teoría de que Evo es el líder de un cabecilla del narcotráfico a nivel regional e internacional. Y entonces ahora aparecieron redes sociales, en las redes sociales meme.
Sí.
Imagínese. Evo es meme.
Claro, sí. Bueno, lo fue siempre.
Evo meme. O sea, nos dio los mejores memes de toda una época. Cuando aparecía debajo de la mantita, hablando por teléfono. Cuando aparecía. Bueno, así que por ahí está la cosa. Uno no se puede aburrir nunca en Bolivia. Bolivia siempre nos da entretenimiento.
Realmente.
Y la base de este entretenimiento, generalmente en el centro, está Evo Morales.
Sí.
Así que bueno, fantástico todo. De momento,
Entonces
sigue.
Tenemos varias teorías.
Tenemos teorías, algunas más de, ah, qué pendejo, perdió el teléfono. Póngale, sí. Otras más. Ahora, lo último que tenemos, porque esto se va a refresh, claro, constante, claro. Que Evo denunció a través, ajá, de Twitter.
Sí.
Primero salió a decir, en mi teléfono no había nada comprometedor.
Sí.
O sea, tenemos varios teléfonos, obvio, de vos. Sí. Y además de todo eso, ajá, dijo a otra gente que estaba conmigo, a cuates míos, amigos, ajá, o sea, cumpas, sí, también le desapareció el teléfono. Ya estamos hablando de un triángulo de las Bermudas de la telefonía, claro, que puede estar en Santa Cruz de la, ajá, Sierra. Esto es emocionante. Gracias, Evo Morales. Bueno, en México,
sí,
México tenemos, para no quedarnos atrás, salió a hablar Rosario Robles.
Ajá.
Rosario Robles, exsecretaria de Sol del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sí que sí.
Ya saben, estuvo en la cárcel, bla, 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 y salió. Y dijo, declaró, a mí nunca me dieron ninguna indicación de que hiciera algo indebido.
Ajá.
O sea, lo hacía por, sí, la propia.
Claro, claro, claro. Sí.
Era así, yo, ajá, hacía porque, sí, por las mías, qué bonito, bien, todo. Bueno, la situación en Bagdad se calmó un chingo, porque en Bagdad y en Irak también están buscando el teléfono de Evo Morales.
Claro.
Sí. No, salió aquí el líder religioso y dijo,
sí,
camate, por favor, no, ajá, era para tanto. O sea, yo quería hacerla de a pedo, pero tampoco que arda todo Irak. Así que bueno, ahora se calmó todo, pero luego 35 muertos, sí, 250 heridos, ajá, o sea, ardió, sí, Bagdad. En Rusia están enfrentando problemas técnicos. Esto lo dice Inteligencia de Estados Unidos,
ajá,
mientras revisa el teléfono de Evo Morales.
Sí.
Tienen problemas los rusos con los drones de fabricación iraní,
ajá,
que adquirieron,
claro, sí,
para la avanzada ucraniana.
Aparente
sistema operativo en iraní, pareciera, ah, lagarto.
Claro, claro.
Tenemos,
sí,
problemas, claro, los rusos tienen pedidos,
sí,
porque parece que en iraní,
ajá,
ve para allá, es ve para,
claro,
acá,
claro.
Y ve, y un dron, vio uno y dice, ¿cómo va?
Sí.
Compañeroski, va bien Oski, ah, no, viene para acá. Y es,
claro,
todo,
no,
un pedo. Así que bueno, esto lo dicen los gringos, pero los rusos dicen, no hay ningún pedo. Aquí lo que se, sí, ha comprado en Teherán anda fantásticamente.
Bien.
Vámonos de aquí que llega el dron. Bueno, hablando de tecnología, Elon Musk pone nuevas excusas para cancelar la compra de Twitter.
Oh, ya,
dice,
bueno,
no, y sí, bueno, ahora alega que fallos de seguridad.
Fallos de seguridad.
Si le robaron el,
ya,
teléfono de Evo Morales, imagínense cómo me van a, sí, robar a mí todo Twitter.
Totalmente,
así que no, así que
fuera, mejor, sí, güey, ya está.
Pero le quiero bajar el precio, no sabemos qué quiere hacer el
más.
Bueno, científicos argentinos,
sí,
científicos argentinos encontraron una extraña forma,
ajá,
de atracción entre los manifestantes kirchneristas que creen que defienden a Santa Cristina y la valla metálica. Está todavía en análisis. Al parecer se basa en el mismo magnetismo de los imanes.
Ah, claro.
Hay vallas y va el,
sí,
el kirchnerismo a hacerla así,
vallas
como de
a
pedo, vallas, claro.
Vayan
y
ellas,
bueno,
sí,
el gobierno capitalino comenzará a utilizar vallas de plástico para evitar ese tipo,
ah,
de atracción,
claro,
parece ser, en todo este pedo en el que andan,
sí,
metidos toda la República Argentina y en el sur de los sures. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, vigésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy tenemos una misión muy especial.
¿Qué tanto?
Digna de Sherlock Holmes, diría yo.
Oh, ¿puedo ser Watson?
Me parece bien, le prestaré mi lupa. Pero de antemano le diré, no alcanzaremos ninguna respuesta definitiva.
¿Qué tenemos?
Esto, el asesinato de Mary Ann Nichols, alias Polly. 31 de agosto de 1888.
1,65 m, 43 años... Muerte por apuñalamiento.
5 hijos, casada con un imprentero. El matrimonio fracasó por peleas domésticas. Alcoholismo y violencia terminaron disolviendo a la familia.
Según dicen, su esposo se quedó con los niños y dejó a Polly en la calle. Dicen que le habría acusado que ella se hacía de dinero prostituyéndose.
El padre de Polly, cerrajero de oficio, le reprochaba a su yerno haber abandonado a su hija por irse tras las faldas de la enfermera que asistió a Polly en el último parto.
Para la policía, Polly era una prostituta alcohólica que corrían de los lugares públicos cada vez que la topaban.
Como sea, Polly quedó en la calle, buscando techo en algunos asilos de la ciudad y hasta durmiendo a la intemperie en Trafalgar Square.
Polly había nacido en el Soho, pero ahora estaba rebotando entre albergues y asilos, viviendo de la caridad. Sus ingresos como sexo servidora solo pagaban algún pedazo de pan. Era pobre, vieja, no muy agraciada, y la prostitución es clara y lamentable lamentablemente, entre muchas cosas aberrantes, ley de oferta y demanda. Poco era lo que Polly se podía cotizar.
Primero se mudó con un hombre, pero no funcionó. Luego se empleó como doméstica en Wandsworth, pero duró muy poco, apenas unos meses, y se fue robándole unas ropas a la señora de la casa.
Finalmente terminó en Whitechapel, un distrito muy pobre y marginal del este de Londres, compartiendo la renta de una habitación bastante miserable con una mujer llamada Nelly.
El 31 de agosto, Polly salió del bar La Sartén, media hora después de la medianoche. Había bebido varios vasos de gin, pero no estaba ebria. Llegó al lugar donde rentaba cama y le dijeron que debía demasiado como para quedarse. Le dieron sus pocas cosas y la mandaron a la calle.
Ella amenazó con regresar, ya que su suerte iba a cambiar gracias a un pequeño sombrero negro que había comprado. A las 2:30 de la mañana fue vista en la esquina de Osborne y Whitechapel Road, una hora antes de encontrar la muerte.
Un chofer de carretas llamado Charles Allen Cross encontró el cuerpo de Polly frente a la entrada de un establo de caballos.
En Book Row, en Whitechapel, a las 3:40 horas, cerca del Royal London Hospital. En principio imaginó que se trataba de unos trapos y no le dio mayor importancia. El hombre llamó a un compañero de oficio cuando notó que se trataba de una mujer herida.
La examinaron, le cubrieron las piernas con la falda que tenía levantada hasta la cintura y notaron que su rostro estaba helado, aunque sus brazos aún estaban tibios. Evidentemente acababa de morir. Eran las 3:40 de la noche y ambos fueron a la policía a realizar la denuncia.
El oficial Dine estuvo a cargo de la investigación en primera instancia. Se requirió la presencia del forense, el cirujano Henry Llewellyn, quien llegó a las 4 de la mañana.
El informe estableció que Polly había sido asesinada hacía aproximadamente 30 minutos. Su garganta había sido cortada dos veces de izquierda a derecha, mientras que su abdomen, el cual presentaba numerosas incisiones, estaba mutilado por una profunda herida en zigzag. De igual modo, el abdomen presentaba también 3 o 4 cortes similares en el lado derecho causados por el mismo cuchillo.
Se dedujo que el objeto punzocortante medía entre 15 y 20 centímetros.
Lo que sorprendió al forense fue la poca cantidad de sangre presente en la escena del crimen. Textualmente, el informe decía: la sangre en la escena era apenas suficiente para llenar 2 vasos largos de vino o media pinta como máximo.
Ese dato condujo a la suposición de que Polly Nichols no fue asesinada en el mismo lugar donde fue hallado su cuerpo.
Según el forense, la muerte había sido instantánea por el corte en el cuello, mientras que las heridas abdominales, las cuales fueron efectuadas en menos de 5 minutos, tuvieron lugar post-mortem.
La prensa roja asoció este asesinato a 2 anteriores en el mismo distrito de Whitechapel.
La policía estaba desorientada. Había algunos rasgos que unificaban a las víctimas, otros no. Había similitudes en algunos de los asesinatos, en otros no.
Pero el pueblo ya tenía su nuevo fantasma: Jack the Ripper, una sombra terrorífica que asesinaba mujeres en la noche.
Jack el Destripador fue asociado a los crímenes de Whitechapel, pero en realidad no son completamente intercambiables.
Jack the Ripper creció tanto que se convirtió en personaje de la literatura, en figura ineludible de la historia del género policial. Durante más de un siglo pasó de la prensa roja a la literatura, al cine, al teatro y hasta a la televisión. Se transformó en una figura mítica que a la vez en su momento sirvió de rector moral de los bajos fondos de la Londres victoriana.
Las mujeres no deben andar solas por la calle a altas horas de la noche. No es de señora bien. El asesino solo mata a las pecadoras dedicadas a la promiscuidad carnal, alejadas de la bendición del Señor.
Los asesinatos nunca fueron resueltos. Hay teorías sobre quién pudo ser Jack el Destripador. Y hasta hay quienes sostienen que Jack no fue solo uno, sino una especie de colectivo de asesinos.
Los crímenes se dieron entre 1888 y 1891. Fueron 11 mujeres asesinadas,
sumándose luego 27 crímenes más sin resolverse.
Todas las víctimas eran prostitutas, o al menos señaladas como tales.
El pueblo tenía un nuevo personaje para sus lecturas. La prensa tenía un vendedor de diarios. La policía tenía un chivo expiatorio para todos los casos sin resolver.
Entre todos le fueron dando forma a Jack the Ripper, una especie de fuente ovejuna que borraba rostros responsables.
Mary Ann Nichols, Polly. Aquella noche del 31 de agosto se convirtió en la primera víctima de Jack. Jack el Destripador. Esa sombra terrorífica que deambulaba con un afilado cuchillo bajo su pesado ropaje por los callejones de Whitechapel, al este de Londres, cuando el Big Ben anunciaba la medianoche.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y de esta manera, con historias un tanto lúgubres, despedimos agosto. Hoy estamos despidiendo agosto, Lagarto.
Goodbye agosto.
Sí, goodbye agosto, 31. Un mes que le quería comentar está íntimamente relacionado con los designios de los emperadores romanos.
Ah, mire.
Porque el mes de agosto, ajá, tenía 30 días.
Ajá.
Hasta que llegó César Augusto, sí, sí, y dijo, quiero que tenga 31.
Sí.
¿Por qué? Porque Julio tiene 31.
Claro.
¿Y Julio por qué se llama Julio?
Ajá.
Porque Julio César,
exacto,
años antes, por sus huevos, dijo, este mes, o sea, los meses, sí, sí, en Roma, sí, se llamaban de otras maneras.
Claro, claro.
Generalmente este numerados, ¿no? Entonces, sí, dijo, es el mío. Julio, ajá, Julio es el mío.
Pinche 31, nombre feo de mi mes.
De mi mes.
Sí.
¿Por qué?
Julio.
Soy uno de los emperadores más importantes de todo Roma,
sí,
de todo,
sí,
el Imperio,
sí,
Romano.
Sí, no lo veo así,
pero
sí,
bueno,
pero así como Julio.
Sí, claro.
Es como,
y es, claro, porque
es como el más culero de todos los meses. Así como
sí,
no sé, me
no
parece,
sé.
Parece,
más allá, no sé. Todos los que se llaman Julio lo están mirando como diciendo, bueno, güey, chingué a mi madre,
yo,
¿verdad? Sí, usted no se llama Julio.
Ah, no,
o sea, todos
no,
los que
no
se llaman Julio, digo.
No, pero Julio como nombre, no, como sí, mes, en comparación a los demás meses.
Lo vi a Julio Iglesias deprimiéndose,
no,
un chingo.
Julio Iglesias,
que no vuelvan
deprimir
los memes de, sí, Julio, por favor. Bueno, a ver, concentrémonos. Entonces,
sí,
César, César Augusto, sí, dijo, yo quiero que este lleve mi nombre,
sí,
Augusto.
Sí.
Perfecto. Pero, tiene 20. En ese momento tenía 28 días.
Claro, menos.
No me pueden hacer esto, hijos de su pinche madre. Que tenga 31, por, ¿sabes?, mi huevo. Digo, para los que se creen que están presididos por alguien que tiene abusos de poder, no sé. No, el viejo loco fantasea, no sé qué. Por,
sí,
ahora no llegamos a niveles de llamar meses del año de
porque
determinada forma. El último intento de eso, sí, fue la Revolución Francesa, cuando hizo todo ese pedo así de la edad, el termidor, el mesidor,
sí,
y todo,
bueno,
eso.
Tuvimos cambios de horarios alocados.
También.
Medio horario.
Es hasta lo que más se atreven.
Y bueno.
Digo, todavía no tenemos el mes maduro.
Póngale.
El mes ANLO, que está entre diciembre. Sí, no sé, el mes
ganas,
no sé.
¿No?
Sí, hay, sí, ganas.
Pero
hay
bueno,
ganas,
tenemos calles, tenemos,
sí,
ciudades,
estatuas, pueblos, sí, estatuas, y demás, plazoletas,
claro, claro,
y demás. Pero bueno, así las cosas. En esas batallas de permanecer en la memoria, ajá, de los tiempos, los emperadores romanos, hasta el día.
Sí,
estamos despidiendo,
sí,
agosto,
ajá,
así que ave César, Caesar Augustus. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto.
Sí,
comenzamos,
sí,
con los nuevos conferencias espacio cósmicos, el capitán Roger Vinilo.
¿Cómo está, capitán?
Bien, capitán.
Todo,
mire,
perfecto,
usted, porque, sí, también un día así, un 31 de... Luego uno dirá, pero eso era el calendario juliano, luego vino el gregoriano.
Ajá.
Que les valga pito. La,
sí,
cuestión es que nacía Calígula.
Oh.
Emperador romano del cual podríamos hablar largo,
uf,
y tendido,
no mames,
interesantísimo,
vale,
hasta películas dedicadas a él,
sí, sí,
todas de corte,
sí,
puerco, cochino y donde se cocha. Pero la verdad era que nada, no hizo nombrar un mes con su nombre.
No
tenemos mes Calígula.
Es verdad.
Así que muy déspota, muy hijo de la chingada,
póngale,
muy nombrar a un
pero,
caballo no sé qué, muy
pero,
orgía, muy,
sí,
todo lo que quiera, pero ahí se limitó.
Ajá.
No tenemos el mes Calígula. Bueno, damas y caballeros, en El Salvador,
sí,
está la celebración de las bolas de fuego de Nejapa, que me pareció fabuloso. Cada noche del 31 de agosto en El Salvador, en esa región, puntualmente en ese pueblo, se lleva adelante una especie de ritual que tiene que ver con bolas de fuego. No similar a lo que hemos visto en Michoacán, que es como un juego parecido a hockey, un juego,
sí que sí,
sino que se lanzan directamente,
ajá,
bolas de fuego,
wow,
dos especies de equipos. No tiene una cuestión deportiva, no gana nadie, pero tiene que ver con un ritual, se llama La Recuerda o Bolas de Fuego de Nejapa, donde desde hace 99 años se celebra esto. Y es muy bonito de ver, obviamente, pues, mucho turismo y demás. Claro. Tiene que ver con que está en la colina de un volcán, Y bueno, hay una historia muy relacionada con el fuego, la lava y demás cosas. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
¿Cómo está, Mudita?
Tengo unas pequeñas cuestiones que decir, Muda, porque el huemón de Salta, Argentina, le manda un feliz cumpleaños para el aldeano. Esto es por el día de ayer, porque se conocieron en el aterrizaje Michoacán.
Es verdad.
Entonces, nostalgioso, el huemón dijo un gran abrazo para mi querido amigo el aldeano de Silao. Un abrazo para él y para ustedes, nave. De paso, ligamos abrazo de parte del huemón. Un abrazo para el huemón. El sapo del pantano de Tarija, Bolivia. Me sorprendió porque dice: ya no soy servidor público, ahora soy un abogado libre. Casi me muero por la COVID, pero sigo aquí. Y es momento de que les comunique que gracias a escuchar el homenaje que le hicieron a Michael Jackson, quería contarles que me sé la coreografía completa de la presentación de Michael Jackson en 1995 de la canción Dangerous. Cuando regresen y aterricen en Tarija, les voy a bailar la coreografía vestido de pies a cabezas como Michael.
Perfecto.
Solo para
le
que vean.
Le tomamos la palabra.
Sí, seré la versión morena, dice el sapo de El Pantano. Un abrazo grande al querido sapo del pantano. Abrazo, ahí en Tarija, Bolivia. Y el jarocho radioactivo dice que de chiquito parece que era el Michael Jackson Tribute jarocho. Tenía toda la indumentaria y se sabía todos los bailes. El señor Edric tiene el vinilo de Michael Jackson Thriller con el tigrito. No hablamos del tigrito porque había tantas cosas. Claro, dijimos que había mucho que hablar de Michael. La portada de la fotografía, la imagen de Michael Jackson en el vinilo de Thriller, que él está de traje blanco, camisa negra y se abre la portada en la rodilla, tiene un tigre chiquito. Hay toda una historia relacionada con eso, porque como sabemos, Michael amaba a los animales, pero en el momento de la sesión fotográfica tenía miedo que le rasguñe la cara. Es muy bebito el tigrito, es muy chiquito, muy bebecito. Y ahí aparece. Eran épocas en que en Hollywood, en las discográficas, en el mundo de California, donde se hacían estas cosas, sobraba el dinero. Y las mentes afiebradas decían: que le aparezca un tigre saliendo de los huevos. No se diga más, decía. Y aparecían con un tigre bebito. Y ahí el señor Edric mostraba en redes sociales. Un tesoro tener uno de los vinilos originales de Thriller de Michael Jackson. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice Mico?
Micorete.
Usted no tendrá el teléfono, ¿no?
El teléfono.
No sé.
Bueno, le vamos a revisar la mochila. No nos queda otro. Es que imagínese, no queremos pedos con Evo Morales. Claro. Usted nunca se sabe cuándo lo podemos llamar por teléfono y nos atiende. Bueno, claro, sí lo hicieron. Obvio, Mico, que llamaron al teléfono. Pero Mico, sí, lo atendió uno de la oposición. Dijo: ¿qué? Sí, Evo, puta madre. Y colgó. No, sí, se utilizó todo. Inteligencia está en estos momentos ultimando los detalles. Señoras y señores, momento de decir que mostró rola con video Arctic Monkeys.
Sí, güey.
Y a nosotros nos mama Arctic Monkeys. En este programa se respeta a Alex Turner. Así que anticipando lo que será su nuevo inminente próximo álbum llamado The Car, o sea, el carro, el auto, el automóvil. Hermoso, Alex Turner en su mejor momento, todo atractivo, galante y así. Y un pinche genio. Bellísima canción. Con el lagarto nos miramos y dijimos: esto es más Last Shadow Puppets que Arctic Monkeys.
Sí, mucho más. Sí, no esperen ningún hit. Igualmente el hit vendrá
de
luego.
Momento es una rola, claro.
No. Esta es más una canción bellísima.
Melódica, tranquilona. Así,
muy
no recordamos el último álbum, porque nosotros de ansiosos dijimos: Arctic Monkeys, su pinche madre. Hace 4 años medio que nos tienen olvidado, el último álbum también fue de relax. El anteúltimo fue, viene aterrizando la nave desde hace tiempo, Arctic Monkeys. Pero la canción se llama There's the Better Be a Mirror Ball. es como una sesión media de grabación o de donde están ellos grabando y así.
El
y
video
demás.
Está muy bonito.
El video está muy bonito. Concuerdo con el lagarto que sin video la rola a lo mejor
pasaría un poco desapercibida.
Un poco más desapercibida, pero esto lo sabe todo el mundo. Por eso estos lanzamientos salen con video.
Sí, que sí.
Están preciosos todos los Arctic Monkeys y qué bueno que
muy bonito el
sigan
video
trabajando.
Sí, sí,
el video
sí,
está
muy,
bonito.
Muy
la,
cuidado.
La canción...
Hay algunas escenas que se ven ya demasiado como vacaciones en Europa, póngale. Pero realmente el video es bellísimo, como la canción.
Están como que son unos Playboys European.
Sí, sí. Pero hay, o sea, hay super... imágenes de esas que también me parecen muy chidas.
Sí, sí, está chido.
Hay
está
algunas
chido.
Que... como que
nos, bueno, la cuestión es que nos emocionamos, mamadas. Estamos contentos, estamos super fans ahí dando brinquitos. There's a Better Be a Merwall es lo primero que muestran los Arctic Monkeys de lo que va a ser su trabajo, así que irán mostrando otro y otro y otro y otro hasta que salga el disco completo.
Y muy felices
antes de fin de año.
Sí, que sí.
Damas y caballeros, en el programa de hoy nos montamos en la línea de montaje, cantamos libres hoy, damos el grito de Dolores fuera de fecha, vamos a la cancha, pero de compras. Mago Dios nos hace valientes y salvamos a Terminator. Miércoles de psicodélica emoción, porque una vez más, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Muy bienvenidos a La Vida Automática, automatización de la vida por Ed Ferral desde Dolores Hidalgo, México.
¿Cómo está Ed Ferral?
Oh, lo tenía hace muchísimo tiempo,
güey.
Que no estaba por aquí nuestro querido Ed Ferral o Ed Ferral. Nunca Ferral. Supimos cómo Ferral. Coño él quería que le acentuemos, él quiere cómo le acentuemos el Ferral. Bueno, pero muchos desintegrados lo conocen a Ed Ferral.
Sí,
de hecho, nosotros estuvimos compartiendo con él cuando visitamos aquel taller en el año 2015, aterrizaje 2015, cuando hicimos el grito de Dolores en Dolores Hidalgo. Una experiencia maravillosa recorriendo el camino de la independencia, Querétaro, La Corregidora, León, Guanajuato, Lagos, Guadalajara, finalizó ese recorrido. Y justamente el día del grito nos topó intencionalmente Dolores Hidalgo y estuvimos ahí compartiendo muchas cosas, entre ellas la visita a ese taller del cual vamos a hablar hoy y de automatización de la vida. Estamos hablando de un gran taller de cerámica en Dolores Hidalgo. Es muy, muy popular la artesanía en cerámica y realmente hay muchos talleres y se dedica el pueblo directa o indirecta a esa cuestión. Ceramistas maravillosos hay ahí. Bueno, y vamos a hablar de la intensa explotación del trabajador en búsqueda de la optimización total de la cadena de valor. Algo como ritmos laborales regidos por la velocidad de la llamada línea de montaje. Gran invento de Ford. Quien no piense que esto es muy complejo, chútese Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde se ve efectivamente esa crítica mortal. Y chistosa en el caso de la película de Charles Chaplin. Aquí Ed Ferral dice: saben, hace un par de semanas renuncié a la empresa en la que estuve trabajando hace 26 años.
Madre.
26 años de mi vida dedicados a esa empresa. Y bueno, pasó de ser un trabajo divertido a uno donde era más como un centro de detención.
Chale.
Nosotros, esta anécdota que estamos contando de nuestro encuentro, justamente Ed Ferral lo que hizo es llevarnos a su trabajo. Nosotros estuvimos recorriendo ese taller y en él se veía
arte.
La mirada del orgullo, el arte, la alegría de compartir. Era su lugar, estaba feliz en ese trabajo, desarrollándose como profesional. Y realmente lo que nos transmitió en aquel momento, hablamos de 2015, pasó mucho tiempo, pero tampoco tantísimo. La verdad es que estaba orgulloso, dichoso, feliz.
Una chingonería de cosas.
Totalmente, alucinante.
Sí,
bueno, eso fue cambiando, amigos. Fue cambiando mucho. No se podía hablar. Empiezan, como las parejas tóxicas, con pequeños datos que encienden alarma, pero uno dice, bueno, ha cambiado una pequeña regla, tampoco es para tanto. Donde no se podía hablar. si te levantabas a los 30 segundos ya te estaban cuestionando a dónde habías ido y por qué.
Wow.
Y cambió absolutamente todo, de ser un trabajo 100% artesanal a uno donde la cantidad era lo importante. ¿Cuánto sacabas por minuto?
Huevo,
póngale.
Sí que sí.
Bueno, esto, a ver, ¿por qué está interesante esta cuestión con la que muchos inclusive se sentirán identificados en algún trabajo en el que estuvieron, en el que están, póngale, o en sí, el que estarán a lo largo de su historia? Es una micro historia esta, porque es una historia personal, de la gran historia de la Revolución Industrial.
Sí que
sí. O sea, la Revolución Industrial terminó haciendo eso, ¿no? Generando con todo eso un cambio en la humanidad, el traslado del campesinado a las grandes urbes y pues demás, claro, y demás. Bueno, y lo que se buscaba era la plusvalía, justamente, ajá, ese sí, efecto de a mayor velocidad para que salga más rápido, para que superproducción, sí que sí, y turnos rotativos y que la fábrica, ajá, no se detenga, y más, y así sucesivamente. Bueno, esto es lo que pasó y cambió absolutamente todo. Así que yo, las máquinas empezaron en parte a sustituir al personal.
Ajá.
Cada vez eran menos personas, más máquinas.
Claro, sí,
La empresa empezó a ganar más realmente y así todo se volvió un tanto monótono, porque inclusive los pocos empleados que fuimos quedando tampoco teníamos con quién interactuar mucho.
Claro,
y también se nos había enajenado el poder de llevar adelante algún tipo de emprendimiento, como puede ser, una huelga o algo,
pues claro,
porque valía madres. Entonces sentimos como que la libertad se nos fue cortando de una manera ultra veloz. Y la verdad que todo se tornó extremadamente aburrido, a tal punto que me volví adicto a las bebidas energizantes.
Ajá.
Porque uno un día dice, no, qué boda, tengo sueño, llegué trasnochado. Ah, esto, bueno, me facilitó un poco la tarea. Me volví totalmente adicto a las bebidas energizantes para poder sobrellevar los días. Y por bienestar propio y salud, renuncié. Un día dije, bueno, basta.
Renuncio.
Hasta aquí llegó también, mi amor. Y me voy, sí, renuncio y me voy. No es que me voy, pero no renuncio, ni ningún pedo así. O sea, me voy y me llevo mi conocimiento. No me llevo las máquinas porque no son mías, pero me llevo mi conocimiento, me llevo estos 26 años que rendí a la empresa y todo. Uy, sí. Ahora estoy totalmente desempleado, pero siento que si ya no cargara algo tan pesado, va a ser bueno para mí. Me siento algo así como muy ligero. Volví a sonreír luego de tanto tiempo y a disfrutar de salir a caminar por el pueblo, porque desde hacía años no lo hacía. Era trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche para sobrevivir con los gastos. Ahora, el comer una nieve de queso con chocolate mientras pendejeo por ahí no tiene precio absoluto y lo estoy disfrutando mucho. Espero no haberme extendido demasiado. No, insisto, Ed Ferrell, es una micro historia de una gran historia universal, podríamos decir esto. Esperemos que prontamente consiga el modo de supervivencia generalizada.
Sí, porque es necesario.
Y que vuelva a tener esa mirada que tenía usted cuando lo visitamos en aquel taller en el 2015, que era el orgullo, mostrar su identidad, era su trabajo de artesano.
Sí, que sí.
Y mostrar con orgullo todo lo que se estaba desarrollando en aquel taller, del cual hay que decirlo, en la nave María Tijuana tenemos un par de cosas que usted nos ha obsequiado con gran generosidad, un saladito con un pimentero, con unas cosas realmente maravillosas, todas hechas a mano, hechas a mano por ese ejército de artesanos que alguna vez supo haber en ese taller.
Ajá.
Un abrazo para toda la comunidad de Dolores Hidalgo y para el querido Ed Ferrell.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, y Andy de Cochabamba.
¿Cómo está, Andy?
Hola, nave, ¿cómo está, nave amada? Aquí les saluda Ando en Concha, en Cochabamba. Ando.
Ah, sí.
Ando, sí, Andy, usted tiene que decir, generalmente anda por Cochabamba.
Al final, en Concha.
Sí, ¿qué dónde? ¿A dónde?
Concha,
que,
en Conchada.
En Conchada, en Concheta. Sí. No, estoy en Cochabamba.
Claro,
sí. Y sí, y un beso para todos los tripulantes. Con la historia de Terita de Pasto y el Terititito, que no podía pedir absolutamente nada en el circo y así, se me despertó un recuerdo. Alguna vez, siendo Andy chiquita, salimos con mi mamá y mi hermano al mercado a comprar lo que el poco dinero que teníamos nos permitía. Y bueno, como mi mamá ya aprendió a no dejarme sola, porque recordemos la vez que quedó ensangrentada por tratar de espiar quién había tocado el timbre de la casa.
Dijo, sola no, nunca.
Sí, no, sola nunca. La nena la llevo sin, hasta el mercado no la puedo dejar sola. Bueno, me tenía que llevar. Entonces, al salir, nos dijo a mi hermano y a mí, iremos al mercado. No van a pedir absolutamente nada nada, porque mamá ya sabía que empezábamos de pediche y quiero esto, quiero eso. Y no, porque no hay plata, nos dijo. Y solo nos alcanza para esto. Una muy breve lista de alimentos varios. Ya una vez en la cancha es el grandísimo, el gigantesco mercado, el mercado principal de abastos de Cochabamba. Impactante, donde hay alimentos, juguetes, de todo, ¿no? Ropa, decorados, ajá, adornos, claro, etcétera, etcétera, etcétera.
Relojes.
Relojes, está el juguetero, está, bueno, a ver, Aurorita, por claro, supuesto, sí, está... Banda que se precie tal en Cochabamba, ha pasado alguna vez o pasa todos los días, le diría, por la cancha. Entonces, ya una vez en la cancha, pasamos por la calle Punata para ser exactos, por el sector de las tortas.
Porque está bien sectorizado todo.
Sí, es tan grande.
Los mercados quizás son un poco más caóticos, ¿no?
Sí, más caótico se refiere el lagarto puntualmente.
A mezcladas las cosas.
Le puedo pasar un jamón con colgando al lado de una piñata de, no sé, de Frozen. Sí, sí. En este caso está como sectorizado. Super. La cancha es tan grande que si tú, no sé, quieres comprar juguetes, sabes que te diriges a un lugar donde están todos los puestos de juguetes, etcétera, etcétera. Los mercados grandes, en muchos casos tienden a sectorizarse de esa manera, porque si no, caótico sus pasillos, sumado a lo caótico la mercadería, sumado a lo caótico de que no sepas qué mercadería hay en cada parte, es complicado. Pero sí también están esos mercados que dice el lagarto, súper caótico, donde te venden el pollito y junto, no sé, hay mochilas para pa la escuela y esas cosas. Bueno, la cuestión es que había sector de tortas, en la cancha, Cochabamba, sector de tortas. ¿Y qué creen? Sabía que no podía pedir absolutamente nada, pero se me ocurrió una idea totalmente genial.
Ah, perfecto.
¡Robar! Esto también es una microhistoria y bueno, si de una no gran puede, historia claro, de la humanidad, claro. Sí, sí. Se me ocurrió la idea de robar. Y sí, me parece que cerraba por todos lados. ¿Tú quieres algo? Te lo llevas.
Sí.
¿Sabe que yo recuerdo a Andy de Cochabamba? No dice eso de robar, Andy, pero yo me acuerdo cuando recibí la enseñanza... católica, apostólica, de romántica, no de no robarás. Ajá. O sea, na, mi jefa
porque
en algún
momento.
Porque el niño, me chingué algo. Claro. Era chiquito y dije, me gustó el carrito, listo, matanga, ¿no?
Sí.
Y cuando llego a mi casa, mi madre me dice, ¿y eso qué? ¿No? Sí, no sé. Ya, uno, como que se hace pendejo, sospecha que hay un olorcillo y que no puede ser tan fácil la vida.
Sí.
Y dice, no, eso es robar, eso está mal. El niño que me da debe estar triste. Y yo ponía cara como, vale, verga, el niño triste, a la chingada, yo tengo mi carrito que lo súper quería. No se roba.
Sí, claro.
Digo, y de esa manera la educación va ingresando a través de los 10 mandamientos y las cuestiones así.
Pero lo que pasa es que la tentación de esas chingaderas en un lugar así de venta.
No, olvídese, claro, claramente.
Es difícil de comprender que uno no se lo puede llevar. No,
claro, entonces está Andy chiquita ahí, pero no se robó nada, pero. A ver, estamos en el de paso por el pasillo y que levanto la mano y le pongo la mano encima a una de las tortas.
Ajá.
Creo que para todo eso, bueno, se detuvo el mundo en ese instante.
Sí.
En el momento que a ver, tenemos que hacer un recapituleo porque sé que hay gente que se está imaginando otra cosa. Hablamos de pasteles.
Claro,
hablamos de
pasteles.
Digo, porque no es una torta hawaiana, no es un sándwich, no es un emparedado.
Sí.
Hablamos de pasteles. Entonces pasamos por la zona de los pasteles, ahí, güey. Y Andy estira la mano y qué toca, no sé, crema, algún recubrimiento de pastel delicioso. Pongo la mano y ahí se detuvo el mundo.
Sí.
Yo dije, ya la hice.
Exacto.
No puedo.
Este me lo tienen que dar.
Claro. Bueno, yo ya estaba saboreando mi mano, mi mamá, porque la trataba de embadurnar cada vez más, mientras mi mamá quería matarme porque arruiné toda la cobertura de ese pastel.
Sí.
Bueno, y era posible que la vendedora nos obligue a comprar la torta entera, entero. Entonces mi señora madre le dijo que podría pagarle por la porción de la torta.
Chale.
Sí, ya estaba todo mal. O sea, porque yo tenía la esperanza de que la vendedora no se diera cuenta.
Sí.
Que Andy, no sé, no llegara. Lodó toda, la embarró toda, tenía la manita llena de crema, se la estaba chupeteando y la madre no sabiendo de dónde hacer malabares para decir, bueno, le voy a pagar la porción porque para pa el pastel entero no me da. Que no podía pagarle toda la torta y se hizo el milagro. La vendedora le dijo, no se preocupe, señora, aquí tengo crema y yo la voy a arreglar. ¡Qué bonito! ¿Ve por qué? Eso es la cancha, eso es Cochabamba. Eso es el mercado de la cancha. Hablando muy bien de su gente y de sus trabajadores. Seguramente fue Aurorita esta, que antes hacía pasteles. Bueno, creo que me hice reñir, lógicamente, y me asusté mucho. Pero creo que desde ese momento dejé de tener aprecio por las cosas dulces y me hice fan de las papitas. Porque yo, la papita se quita y se paga la papita que la se papita, consume. Bueno, mucho más me gusta lo salado, dice siempre suya Andy de Cochabamba. Claro, la espantaron. En ese momento se espantó porque el pecado. Un beso grande para Andy de Cochabamba, Bolivia.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Damas y caballeros, nos vamos a Trenquelauque, en Buenos Aires, Argentina, para saludar al Peje Lagarto.
¿Cómo está, güey?
Hoy muy bien, hola, navegantes espaciales. Después de un largo tiempo de solo escuchar estar tras bambalinas, vuelvo a comunicación desde Trenquelauque. Les saluda al Peje Lagarto para contarles que en mi ciudad se disputa desde hace 50 años.
¿50?
Un torneo de fútbol en el que estoy jugando desde hace 5 años. Ah, ¿y qué creen, cabrones?
Campeón, campeón.
No, muy bonito, hemos jugado, hemos perdido todo. Los partidos, bueno. No, sí, campeones. Ya, vengo a anunciar, ya inclusive.
Uno no anuncia que salió no, último, ni que siquiera, quedó fuera de la.
Conociéndolos ustedes, lo exigentes que son, ni siquiera un subcampeonato le vengo. Póngale. Porque señorita Libertad. Así que, no, somos campeones. Ahí les dejo algunas fotos de su servilleta en cancha para que se rían y nos vean. No hay nada que reírse. Ajá. Un atleta, realmente, una estampa, una habilidad, una prestancia digna de los mejores centrales que haya tenido Sudamérica, la cabeza elevada, la mirada en el horizonte, el físico digno de un calciatore profesional, el señor Lionel Scaloni, en este caso sería director técnico del seleccionado albiceleste. Aún queda tiempo para sumar a este hombre, no se arrepienta. En realidad no sé si queda tiempo, no sé si tienen que cerrar ya las selecciones que van a ir al Mundial Qatar 2022, pero él lo tendría en cuenta, ¿no? A ver, el Peje debe estar ahí, debe estar en Qatar, o Qatar. No sabemos,
bueno, pero en algunas son dos situación. Opciones.
En realidad yo dije, a ver, ¿qué dije? Un central y así, pero sería un lateral, porque ahora que presto atención a la fotografía, si respetamos la numeración, tiene el número 3 este Peje. Pero nos pareció jugador de toda la cancha, porque además en las fotografías, en una aparece en el medio campo,
se lo ve
en
otra
debajo situación. De los tres palos, en otra aventando, en otra saludando a la tribuna y todo el pedo. Bueno, felicitaciones, amigo, un abrazo grande, seguimos escuchándolos y alegrándonos la vida gracias a los miles de desintegrados y un abrazo. El Peje Lagarto, campeón del torneo de Trenquelauque. 50 años de historia. Un abrazo para el Peje Lagarto. Llega el gusano de Quito, de Ecuador.
¿Cómo está, gusano?
Hola, nave, ¿cómo estás? Desde una piedra llena de tortugas, en el medio del Pacífico, les saluda, llamada Isla Galápagos, les saluda el gusano de Quito, de Ecuador, para contarles que.
Imagino una piedra grande. Uno puede imaginar una piedra llena de tortugas, una piedrita chiquita con un montón. 10 tortuguitas muy pequeñitas.
Esto es una piedra.
Magnánimo.
Imagínese usted que es una isla del carajo. Y varias, inclusive. Bueno, desde esta piedra llena de tortugas en el medio, en mitad del Pacífico, les saluda el gusano de Quito, Ecuador, para contarles que Jackie Malda no es la única con intenciones de ir a un concierto de Merol y pese a los precarios estados de salud. Porque corría el año 2018. 2018 o 2019 y un cierto gusano de 18 jóvenes años había obtenido boletas para ir junto con Penny Lane y un par de amigos más a ver a Mago de Oz en el Coliseum Rumiñahui de Quito. Estamos bien con los años, ¿no? Gusano de Quito, Ecuador.
Estamos bien.
No sé, yo, 2018-2019, dijo usted, sí. ¿No? No, no, porque no estoy haciendo matemática en el aire.
Llegó con 5 años. Claro.
Tengo miedo que sea un 2008-2009. No sé cuándo la relación de claro, Penny Lane. Digo, en ese año no estaba en Pucón, Chile. Penny Lane se me está... Digo, no me confundan, pero no importa, bueno, sí, no importa. Realmente no importa el año, no importa sí. Nada. A ver... lleguemos al punto en que no importa nada. Y entonces, digo, la emoción era palpable.
Sí.
Sin embargo, 2 o 3 noches antes del concierto me empezó a arder el estómago de una manera inimaginable, amigo.
No es momento,
un ardor del carajo, pinche estómago, le decía yo. Como si me hubieran llenado las tripas de carbones rojo vivo. O sea, una subacidez, sí. No sé qué, mergas. Bueno,
quizás es parte de la emoción.
Y yo dije, esto sí. Es el metal que fluye.
Sensaciones metaleras.
Sí. Sí, totalmente. Como consecuencia terminé en la sala de emergencias.
No mames.
Donde rápidamente determinaron que tenía apendicitis.
Oh,
sí, así que sí, de que la sí. Ciudad apéndice.
Sí.
Appendice City. Y bueno, nada, debía ser intervenido quirúrgicamente de inmediato. Al terminar la cirugía, el doctor me recomendó un par de días de reposo. Pero yo le dije, pero doctor, sí. Mago de Oz.
Totalmente.
Mago de Oz es horrible, me dijo el doctor. No, no, no le estoy diciendo que opine. Le estoy diciendo que tenía el concierto de Mago de Oz. Ah, bueno. Y por eso le dio apendicitis. No sé, así que nos juntamos con los panas y fuimos.
Y fuimos.
Porque jóvenes sí. Estúpidos, ah, bueno. Operados del apéndice sí. Y borrachos. Bueno, ahí salté, canté, cabecé, adoré a Mago sí de sí. Oz. Entré periféricamente al Mosh Pit porque ajá. Tampoco me
porque
sentía
inmortales.
Que... Sí, inmortales.
Sí,
disfruté
sí,
absolutamente
huevo.
De todo.
Sí.
Me golpeaba el apéndice
sí.
Ausente ya. Y decía, Mago de Oz, metal. Y me golpeaba así
sí
el costado.
Sí.
Y disfruté mucho, pero con una mano sobre la herida debajo del ombligo, que poco a poco yo veía que se iba inflamando a medida que iban pasando las canciones de Mago
bueno,
Dios.
Ya bajará, ya
yo
bajará.
Dije, ya bajará, ya le voy a dar
o sea,
chance. Luego de esto descanso, vio
sí,
lo que
claro,
dice uno
claro,
siempre.
Claro.
Luego sí, de esto me calmo un chingo,
ajá,
pero ya había
sí.
Pagado los tickets y. Bueno, a los 2 días del concierto, en un elegante recital de ballet en el Teatro Sucre, donde se presentaba la hermana de Penny Lane,
ajá.
Haciendo
sí.
Una presentación del Lago de los Cisnes.
Ajá.
Bueno, la herida bajo mi ombligo, sin más previo aviso que estar un poco inflamada, decidió hacer ¡pah!
¡No!
Y estallar, saltaron los puntos de sutura, toda la verga. Y yo dije, ¡ay! Un caos purulento, sanguinoliento. Toda la... Yo había ido con una camisa blanca,
sí.
Muy elegante, un pantalón también blanco y una faja blanca que me cubría todo. Y la cuestión es que le digo a Penny Lane, ¡Penny Lane! Y dice, ¿qué pasa? Y me, le muestro
sí,
y me dice, ¡oh, por Dios! ¡Un monstruo! Bueno, yo me asusté mucho.
Sí, güey, no manches.
No es para menos, cabrón. Bueno, y corrí al baño a ver qué se podía hacer. Me arranqué una manga de la camisa que llevaba puesta y la usé de venda mientras llamaba
sí.
A mi doctor de confianza.
Sí que sí.
¡Doctor, doctor!
Sí.
Y me dice, ¡el Mago de Oz es horrible! Y yo le digo, no, pero ahora estoy viendo el Lago de los Cisnes. Bueno, eso es otro pedo,
sí.
Pero calmado. Porque estamos descubriendo la medicina de avanzada,
ajá.
Que era una relación totalmente directa entre el Lago de los Cisnes y el estallido de heridas por operaciones de apéndice. Pero doctor, ahora me lo dice, yo estoy desangrándome en el baño del teatro. Me dice, no, tranquilo, tranquilo. Aparentemente, por tanto salto y tanto brinco en el concierto de Mago de Oz, se me había formado un absceso en la herida y lo mejor era drenarla del todo. Y ahí andaba el pequeño gusano experimentando con la manga de su camisa, una horripilante herida purulenta en el baño de uno de los teatros más elegantes y antiguos de toda la ciudad. Bueno, recuerdo que algún señor entró ahí,
ajá.
Y escandalizado al ver la imagen,
sí, claro.
Dijo, no, la inseguridad en este país ya tiene unos límites. Seguro lo apuñalaron, cerró la puerta y siguió. La cuestión es que al final todo salió bien, mi herida cerró y dejó una pequeñísima cicatriz.
Ah,
así que valió la pena cada
todo.
Segundo.
Sé que sí.
Hasta lo espantado.
Hasta lo
el que quedé en el lago, sí, de los hasta cisnes. El estallido en el lago de los cisnes, donde me espanté de manera cabrona. Aprovecho la anécdota conjunta para mandarle un fuerte abrazo a Penny Lane y a su familia en estos momentos. Saludos, mi amada nave, se despide el gusano de Quito, Ecuador. Un abrazo grande para el gusano ahí, abrazo, en Quito, wey. Ecuador. Llega el chino tapatío de Tala, Jalisco.
¿Cómo está, chino tapatío?
Bueno, ¿cómo están? Bueno, ¿qué tal, nave? Aquí se escribe su amigo el chino tapatío. Quizá no me recuerden, ya que solo he escrito un par de veces a lo largo del tiempo que llevo escuchando. Los debo confesar que a veces les pierdo el rastro por ahí, pero aquí seguimos. Les escribo solo
lo
para
agradecerles.
Lo importante
es reencontrarnos.
Sí, totalmente, sí, chinos. Bueno, les escribo solo para agradecerles que siempre han logrado dejar un mensaje en mi persona. No sé cuál es, pero ahí lo han dejado.
¿Dónde
a veces
se lo dejamos?
Y se lo dejamos en la nevera, algo así, con un post-it.
Póngale.
Bueno, sí, a veces...
Sí. Quítelos, no los deje todos en la nevera, porque luego se juntan muchos y uno no entiende qué carajo es eso. Ya no los pela.
No,
termina
que...
no leyendo lo obvio.
Todo muy desorganizado. Sí, uno sabe, sí, esto sí. Lo tenía que hacer o lo dejé como póngale, recuerdo, o es el año pasado. Claro, sí, de que... sí. Bueno, a veces uno tiene un mal día, basta con poner en caso y seguramente tiene algo peor que decir o aportar. Claro, puede empeorar, pero la vida es un riesgo, carnal.
Sí, sí,
si
sí.
Mejora, quien me quita lo ganado.
Emoción le pone.
Sí. La onda es ponerle emoción. Les vengo con una noticia. Me les caso, cabrones. A finales de este año, mándenme buena vibra y a que... No, pero nosotros no le podemos mandar, no podemos bendecir esto.
No
conocemos a la susodicha, susodín, no sabemos cómo va a ser todo el pedo, no sabemos si usted está decidido o lo van a casar bajo amenaza.
Está obligado.
No, claro, o sea, no sabemos.
Pareciera que está decidido, pero uno no se puede llevar por... Las apariencias, porque las apariencias
no
engañan un chico.
Porque a veces, ¿sabe qué pasa, chino tapatío? A veces uno, por la emoción de tener algo que contar, se casa.
Claro, póngale.
Y la caga horrendamente. Preferible, no sé.
No.
Anótese en un campeonato de fútbol.
Bien.
Hay que meditarlo esto. Fin de año en chinga. Está a la vuelta de la esquina.
Mames,
y falta muy poco. Así que esta boda de momento se cancela.
Sí. Es lo mejor.
Luego vemos, analizamos. Detenemos el balón, miramos. Y luego, luego del mundial, luego del mundial, chinos tapatío.
Claro. La fiesta está pagada ya.
No sé, vio. Hay gente que empieza a pagar en cuotas de mucho tiempo antes.
Bueno, pero, pues una bella posada.
A ver, chinos tapatío, porque tampoco le queremos aguar la fiesta.
No,
arruinar la cuestión. Vaya hablando con su prometida. Le va diciendo, lo va orientando más para el lado de posada.
Claro.
Sin que se dé cuenta, imperceptible, ¿no? O sea, no, porque el casamiento, la reunión, digamos. Dígale usted.
Póngale. Le puede decir, ya tenemos la piñata.
Sí, claro.
¿Para qué?
Claro.
Para la fiesta.
Para la fiesta. Ah, el casamiento. El casamiento.
Póngale.
Por los tiempos en que se va a desarrollar, ya le llamaría de otra manera.
Sí.
Bueno, si quiere más tips para desafanarse de una situación obscena como es contraer el enlace, nos llama, chinos tapatío.
Tenemos muchas opciones.
Sí. Así que, bueno, me les caso a finales del año. Mándenme buena vibra porque ya que la planificación es un caos total. Ve lo que le digo. Bueno, se les quiere mucho. Saludos al YouTube de allá de Por Chiapas, quien fue el primer desintegrado en saludar allá por el año 2014. También saludos al Osmago de Agualulco, quien fue el que me desintegró allá por el 2010. Y podríamos seguir con una larga lista de nostalgias. Yo quería ser policía, dice el chino tapatío.
Se termina casando.
Y ahora me quiero casar.
Claro.
No sé.
Reflexiones. Sí.
Reflexiones random.
Póngale.
De un joven jalisciense. Yo quería ser policía. Y ahora me quiero casar. Planes que uno tiene en la vida. Ajá. Un abrazo grande para el chino tapatío de Tala, Jalisco. Manténganos al tanto de cómo va la planificación, cabrón. Porque en lo que podamos ayudar, nosotros, cuente con nosotros.
¿Ah, sí?
Sí, le decimos no a la verga. No.
Claro.
O sea, si quiere que interrumpamos el bodorrio, eso no sé qué. O sea,
usted... Ah, eso está chido.
Eso está chido. Cuente.
Nos gusta un chingo.
Sí, y si hay que comer, chupar, todo ese pedo ahí en los bodorrios de gratis, nos avisa. Si hay que ir a langarear también. Tenemos gente, tenemos ejércitos langarecos que los llevamos con pequeñas bolsas y le hacen el paro. Un abrazo para el chino tapatío de Tala, Jalisco. Llega el Madriles de Agua Prieta, Sonora, México.
¿Cómo está, Madriles?
Excelente día, banda, para todos, escuchando las historias de los videos cassette VHS, tuve recuerdos de Vietnam, así como el meme del perrito que dice, no mames, sí. Bueno, cuando tenía 10 años, recuerdo que rentaron el VHS de Terminator 2, el juicio final. La miré todo un fin de semana, hasta, bueno, tampoco es, ¿qué? O sea, miré una película, la miró varias
todo
veces.
El fin de semana,
no, ¿entiendes? Yo pensé que era como,
desde que llegó a la casa hasta que se la llevaron, es más, se la llevaron ya quitándosela.
Sí, él no quería, estaba abrazado a la videocasetera, decía, no se llevan a Terminator 2, el juicio final.
Ya duraba, decía, más la película.
No, quedó finita, claro, la cinta, quedó así, casi transparente. Bueno, al final, todo el fin de semana, hasta media película, se distorsiona la imagen y comienza a salir la cinta toda hecha bola por la videocasetera.
Uy, sí, bueno,
crisis total. Desbaraté la video, o sea, la abrí de donde se podía, sí, para que bueno, quede ahí, sí, y con mucho intenté sin éxito desatorar la cinta.
Ajá.
La tuve que cortar con unas tijeras para poder sacarla, claro, dado la pegué con cinta scotch, como diciendo, nadie se va a dar cuenta.
Totalmente.
Qué pedo con esto, estaba totalmente hecha un acordeón la cinta, no importa, y quedó, a mi parecer, quedó bien.
Bien.
Bueno, sin embargo, el problema era rebobinar la cinta a mano.
Ajá.
Y pensé, pues, desbarato el cassette y sería fácil, o sea, yo seguía abriendo cosas.
No,
bueno, procedí a abrir,
claro,
el cassette.
Piensen que estamos en una época donde no había una pinche internet como para checar y...
No, claro, yo no podía entrar
a
un sitio de cómo desbaratar,
claro,
un videocassette y que tenga, no, güey, no se puede. O sea,
claro, así que sí.
Pero, era todo intuición.
Sí.
Estamos hablando de épocas de intuición.
Sí, a huevo.
Entonces dije, no, abro el cassette, acomodo la cinta, ya la había pegado, había hecho casi como la tarea que hace años realizaban los montajistas.
Claro, los montajistas,
o sea,
en las películas.
Exacto, o sea, cortar
escena
de aquí,
escena por escena,
cortamos de aquí, pegamos allá.
Increíble.
Bueno, yo estaba haciendo un montaje, una versión,
claro,
de Terminator 2, el juicio final.
Más parecido a la censura, ¿no?
Versión en Madrid, claro, a huevo, también censurado.
Sí,
y ahí estaba un señor con tijeras diciendo, no, este culo no lo puede ver el pueblo porque se excita.
No,
esto tiene un contenido político que no le conviene al dictador.
Sí.
Y así iban cortando películas.
Ajá.
Y empalmando.
Sí.
Bueno, yo tenía la versión de Terminator donde decía, póngale hasta la baby. Y no, y salía así porque faltaba parte de la película.
Seguramente faltaba más.
Sí, seguramente.
Sí.
Bueno,
pero
así que cuando, cuestión que lo abro, y yo dije, fácil, con esa... Con ese positivismo, ese optimismo
que tenemos
los ignorantes.
Ah,
no hay nada más transparente que el optimismo de un ignorante. Esto es facilísimo, ¿no? Así que bueno, lo abrí, y dije, será fácil. Procedí a abrir el cassette cuando me topo con un sello que decía, si se rompe esta madre, se pagará el costo total absoluto de la película. No sea pendejo, ¿eh? Eso lo ponían la casa de renta de VHS. Y yo, madres, quedé en shock. Como diciendo, ahora sí me cargó la verga, dije yo. Sí, y dije, ¿y cuánto costará esta madre?
Ah,
porque vio el...
Póngale, yo lo compro.
La ignorancia del optimista va increciendo, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, lo puro que cobra Schwarzenegger, el robot y el chingo de patrullas que explotaron, valió la pena cada minuto. Lo consumí como 7 veces todo el fin de semana. Los pago y a la verga.
Sí que sí.
Y ya me hago de los derechos de autor de Terminator. Pero bueno, yo le fui y le dije al señor, mire, aquí está la situación, mi familia no puede pagar esto, somos gente pobre de Sonora, o sea, una caguama le invito a lo mejor y solucionamos el pedo, pero no, y procedí a rebobinarla con la mano, me llevó muchísimo tiempo, dolor en los dedos, me sangraban los dedos. Bueno, creía que pagaba la producción de toda la película. Así me sentía, en fin, banda, les quiero 1.000, 8.000, la resistencia existe. Y fluyó.
Se devolvió.
Todo regresó el video,
bien.
Nadie se dio cuenta.
Ajá.
Schwarzenegger en un momento miró como diciendo, esta escena no es la que venía aquí, pero bueno, todo chido. Un abrazo, el Madrid desde Agua Prieta, Sonora, México.
Un abrazo, güey.
Señoras y señores, llega con ustedes Crono de Puebla, México.
¿Cómo está, Crono? Dios.
Insertar la señal desintegrada como la batiseñal. ¡Juá, juá, juás! Bueno, uf, regreso de nuevo tras la leída de mi árbol, pero ahora con una emergencia total.
¿Qué le pasó?
Crono, las emergencias, vio cómo son. Pasa que he querido desintegrar gente de la escuela. Pero llegó Campanita. Como
ayudó?
Para. No, en realidad no, ni me chingó ni me ayudó, pero estaba ahí como satelitalmente dando vueltas alrededor mío. Y había gente que se me alejaba. Porque
claro,
viendo a Campanita me dijo, ¿qué es un duende, un nada? Es un nada, Campanita.
Es un ser
de luz. Igual que el Crono de Puebla. Le enviamos un abrazo a Crono de Puebla, México. Se queda con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Estaca, por la Trasandina en el día de su cumpleaños, por Amiga Veneno, por la Licea, por la Pervertierna, por Julsa, que la repone el Pulpos, por Alonso de Tizayuca, por Marco y Clau, por el Superca, por Monique Hughes, por el Kefas, por el Mojado, por el Pisto, por el Chaneque, por el Nils de Barcelona, por el Chico de la Boina Café, por Almejandro. Y así nos despedimos porque por derecho, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
Me veo gigantesca, güey.
Gigantesca, güey.
Sí, de patas grandes, cuello enorme, cabeza pequeña.
¿Cómo me recuerda a alguien?
Una cola larga, larga. Es un dinosaurio portugués, güey.
Un dinosaurio portugués,
güey.
No mames, güey. Bueno, un descubrimiento arqueológico excepcional, podríamos decir, en un jardín privado de Portugal. Detectaron los restos del que puede ser el dinosaurio más grande jamás encontrado en todo el pinche continente europeo.
¡Wow!
O sea, no estamos hablando de me encontré un dinosaurito. Me encontré el más grande de toda Europa. Fue encontrado por el propietario del terreno, que en la localidad de Pombal, es esto centro del país, centro de Portugal, donde, bueno, estaba haciendo, no sé, unas tareas de jardinería.
Póngale.
Y de pronto el hombre había notado fragmentos de huesos fosilizados, se puso en contacto con investigadores de la Universidad de Lisboa, hablamos del año 2017,
que
desarrollaron los primeros trabajos de excavación, pasaron ahí un plumerillo, hicieron ahí con cierta tranquilidad, bueno, pero no fue hasta principios de agosto de este año, o sea, mira el tiempo que pasó, que los paleontólogos portugueses trabajando en comunión con otros paleontólogos españoles, comenzaron a desenterrar las vértebras y el costillar.
Y dijeron, no, está muy grande.
Animalito, está muy grande, dijeron los españoles. Y los portugueses dicen, sí. ¿No? Y bueno, y un saurópodo, Brachiosauridae, de aproximadamente 12 metros de alto y 25 de largo, señoras y señores. ¿Saben lo que son 25 metros de largo?
25.
Este bicho enorme. Bueno, una familia de dinosaurios herbívoros se trata esto, incluido entre los animales terrestres más grandes que jamás haya existido, no solo en Europa, el mundo. Así que, gracias a todo esto, un descubrimiento de David Díaz Melo y de el Miadora y el Gaullo Totuaya, que son parte del equipo que está... son parte del equipo que está pedo brindando por esta noticia. Digo, no se crea, no son paleontólogos ni así. Pero qué bonito todo, ¿no? Así que, damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el operador Trosco. ¡Feliz cumpleaños, carnalito! Un abrazo grande para el operador Trosco ahí en Argentina. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.